Ultravioleta.
Bienvenidos amigos de Ultravioleta a una nueva entrevista, esta vez con la doctora Ana María Soler Arechalde, que es doctora en sismología y física del interior de la Tierra por la UNAM. Ella es una auténtica experta en cuestiones de geomagnetismo, exploración y demás ciencias de la Tierra que nos interesan bastante el día de hoy. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenas tardes, buenas noches y gracias por su invitación.
Le preguntábamos fuera del aire sobre el campo magnético de la Tierra relacionado a cosas que hemos escuchado en el día a día. Pero para empezar, me gustaría que nos explicara qué es eso del campo magnético de la Tierra.
Bueno, pues siempre yo la similitud que les hago es que recuerdo que cuando yo era muy niña, había un programa que además ya era viejo y lo pasaban en la tele, que era Perdidos en el Espacio. Y ellos ponían un campo magnético protector en su nave, alrededor de su nave, y nadie podía acceder al interior, ¿no? Y pues efectivamente este campo magnético que tiene la Tierra es maravilloso, como muchas otras fenómenos geofísicos que hay, o geofenómenos que nosotros le llamamos, que hay en nuestro planeta, porque sí nos protege. El campo magnético lo que hace es que la gran actividad del Sol, estas grandes partículas con gran energía que lanza el Sol durante algo que llaman llamaradas, y cuando hay una gran actividad, esta se llega a desprender del Sol partículas de alta energía, y esas partículas de alta energía las desvía el campo magnético y entran justamente, se van hacia los polos y la Tierra queda en su mayoría protegida. Entonces, pues sí, este campo magnético nos protege de ello, como también, o sea, su acción hace que no hayamos perdido la atmósfera. La atmósfera no se generó en el primer momento de evolución de la Tierra, sino un tiempo después, esta atmósfera después se evolucionó. Esto se debió a pues grandes erupciones que extraían gases del interior de la Tierra y fueron formando la atmósfera, y la atmósfera fue cambiando en el tiempo también. Pero sí, si desapareciera un buen día el campo magnético, nosotros lo que veríamos es que esta gran actividad del Sol eliminaría lo que es nuestra atmósfera, lo cual pues sí que sería lo que pasase. Mucha gente dice, sí, se acaba la vida, etcétera, etcétera. Bueno, cambiaría la vida en la Tierra, y bueno, pues sí sería uno de los efectos que habría en una primera instancia, aunque bueno, siento que se volvería a formar otra atmósfera tiempo después. ¿Por qué? Porque pues la atmósfera, como les digo, se forma de gases que se emiten desde el interior de la Tierra, de los océanos. Entonces, pues se volvería a formar una atmósfera diferente probablemente a la que tenemos en la actualidad.
Doctora, imaginamos nosotros que pues este electromagnetismo de la Tierra pues es como esas líneas, ¿no?, que mencionaba. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hay adentro de la Tierra que hace que este campo electromagnético exista?
Bueno, siempre menciono, sí, recordarán su libro de secundaria donde les ponían, o en primaria también, ¿no?, como un gran imán de barra, que es lo que conocemos más y experimentamos o jugamos con él en primaria o en secundaria, ¿no? Que ponemos una hoja de papel encima de este imán de barra y rociamos limadura de hierro y vemos cómo se forman estas líneas de campo magnético, ¿no? Pero en realidad algo que es una evidencia, sí, que eso pues lo descubrió Curie, precisamente, no Madame, sino pues Mr. Curie, ¿sí?, o Messier Curie sería correctamente. Él descubrió algo de que los materiales a ciertas temperaturas ya no pueden guardar magnetización, no pueden ser imanes. Entonces, pues este imán de barra, prácticamente 500 grados, pues perdería sus propiedades de ser imán. Y entonces el interior de la Tierra sabemos que está a miles de grados centígrados, y justo su centro está formado por un núcleo de hierro. Su parte más interior, dadas las condiciones de presión y temperatura, se encuentra sólido, pero alrededor de él está en un estado fluido, y se genera convección. Y esta convección mueve los electrones, y cuando nosotros movemos electrones, hacemos corrientes eléctricas, y estas corrientes eléctricas, es un principio, genera campos magnéticos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros estamos viendo el campo magnético en la superficie terrestre. O sea, es la suma de muchas celdas convectivas, y eso es lo que genera lo que vemos en el exterior de nuestro planeta. Este campo, que sí, como una media, por lo que hemos observado, es un campo dipolar. Ese es su promedio, su comportamiento, pero tiene variaciones de distintos periodos. Cambia con la hora del día, si estamos de frente al sol o no estamos de frente al sol. Claro que son variaciones muy, muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Pero si sucede, cambia a lo largo del mes, a lo largo del año, el campo. Esas variaciones las vemos, las observamos. Como también tiene variaciones de periodos de cientos a miles de años, que es lo que denominamos variación secular del campo, y luego otras de mayor periodo, de orden de millones de años, donde están justamente pues las inversiones del campo magnético de la Tierra.
Justo pareciera muy común este término de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, y quizás sea porque es un término que suena muy fascinante o muy peligroso. En este sentido, a mí me gustaría preguntarle qué tan cierto es, qué tan frecuente se pueden invertir los polos, si es que es frecuente, y si nos deberíamos preocupar por eso.
Bueno, pues de los estudios que se han hecho, algo que debemos mencionar también es, bueno, ¿cómo nos podemos enterar de que de estos cambios del campo magnético de la Tierra, ¿no? O sea, ¿dónde queda registrado esta información? Y esto queda registrado en las rocas, ¿sí? En particular, o sea, donde más estudios se hacen justamente son en las rocas volcánicas, ¿sí? Porque más que nada en los basaltos son rocas volcánicas como pues las que tienen los pequeños volcanes ahí en Jalisco, ¿sí? El Tequila, el Teboruco tiene este tipo de lavas que son muy fluidas, como las lavas hawaianas también, o ahora estamos viendo la erupción del volcán de La Palma, pero también nuestros volcanes mexicanos, los pequeños volcanes, todo este gran campo que tenemos, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, donde hay volcanes con un solo periodo de erupción, el Paricutín. Estas lavas tienen un gran contenido de minerales que nosotros denominamos magnéticos, que son como pequeños imanes, están en el interior de la roca, y entonces nosotros podemos medir su magnetización, y entonces con esa magnetización hemos podido ver que el campo se ha invertido. O sea, sí, que las brújulas, si tuviéramos unas brújulas como las actuales, pues estaríamos viendo, veríamos, apuntarían al sur y no al norte, tan dramáticamente como eso, pero no hay una periodicidad específica para esa inversión. Lo único que podemos decir es que pues tenemos una inversión en promedio cada millón de años, y por eso es que la gente ahorita está diciendo, no, es que ya viene una inversión. ¿Por qué? Porque llevamos 780 mil años con esta misma polaridad. Entonces, pues si fuéramos así rigurosos, que no es válido, ¿no? Diríamos que pues todavía nos faltan como 220 para la inversión. 220 mil años. Entonces, pues en tiempo humano eso es un tiempo infinito, pero no lo es así ni para la vida en la Tierra ni para la propia Tierra, ¿sí? Entonces, lo único que podemos decir es que de estos estudios que hemos visto en las rocas, pues hay una inversión prácticamente cada millón de años. No hemos encontrado a ciencia cierta qué es lo que origina que empiece a generarse una inversión, aunque claro que sí podemos imaginarlo en este sentido de que está ese núcleo con todas esas cientos o miles de celdas convectivas actuando, se genera alguna inestabilidad en esa convección, y entonces lo que resulta es que comience a darse un proceso de inversión.
Ultravioleta. concienciacional.
Hablando sobre este, pues ya sobre las ciencias, volteando ya hacia adentro de nuestra tierra, usted es especialista en la investigación de algo denominado paleomagnetismo y arqueomagnetismo, y nos contaba fuera del aire que estudia las variaciones electromagnéticas de la Tierra para poder estudiar los tiempos en los que se construyeron o se hicieron modificaciones en los distintos sitios mesoamericanos que hoy conocemos y pues que vamos a visitarlos, como son Teotihuacán, Xochicalco y demás. ¿Nos podría platicar cómo es que realiza este trabajo que puede sonar incluso hasta un poquito como ciencia ficción?
Les voy a contar una anécdota de que tengo un colega, él es antropólogo, ¿no? Y yo le doy datos, o sea, porque también he trabajado en algo que es, pues, los primeros pobladores del país, y entonces le doy resultados y me dice, me llegaron unos resultados de radiocarbono idénticos a los que me diste, ¿no? Pues sí, digo, es que no trabajo yo con una bola de cristal, o sea, yo sigo un procedimiento científico de variación del campo y pues se ha estudiado cómo ha variado el campo, o sea, para estos periodos más grandes, digamos, nosotros donde lo estudiamos son en sedimentos del lago, cómo se van depositando los sedimentos y estos al momento de ya hacerse roca, litificarse, digamos, guardan la dirección también del campo magnético de la Tierra y uno puede ver cómo varía. Entonces, con eso, pues podemos irnos a tiempos más antiguos, de la misma manera que también empleamos las rocas volcánicas. Lo que pasa es que para poderlo estudiar bien, como yo decía, tienen mayor resolución cuando yo lo estudio en las rocas volcánicas, en estas lavas y flujos de lava, fundamentalmente de basaltos. Pero entonces yo necesitaría tener un volcán que estuviera emitiendo pues flujos de manera continua y se fueran enfriando y tuviera yo flujos de manera continua. Esto yo no lo tengo, entonces mis curvas las tengo que hacer con flujos de lava de diversas partes del mundo y entonces eso pues lleva una mayor complicación. Entonces es mejor hacer curvas de cómo varía el campo en zonas más limitadas. El dipolo magnético, que es lo que en promedio sucede en la Tierra, pues yo lo que veo es que la intensidad del polo en los polos es el doble justamente de la intensidad en el ecuador. Entonces, la intensidad varía con la latitud. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues cuando, por ejemplo, un estuco, que son estos aplanados que se ponen en pisos o en paredes, cuando estos ya se fraguan, en su interior se ha visto, y esto solo sucede en los estucos de zonas cercanas a zonas volcánicas, lo que se observa es que guardan la dirección del campo magnético al momento de fraguarse. Entonces, si yo tomo muestras de esos estucos y yo en mi laboratorio los mido, les determino la dirección del campo magnético de ese momento. Y yo tengo una curva de cómo varía la declinación y la inclinación magnética en ese lugar específico, la cual yo la construí pues con rocas volcánicas, la construí también con muestras que yo he podido conjuntamente relacionar a una datación con radiocarbón. Entonces, yo tengo cómo varía la declinación con el tiempo, cómo varía la inclinación con el tiempo. Yo se la mido a mi muestra y la comparo con la curva y obtengo una edad. Pero yo también tomo muestras, como yo les decía, pues en las lavas es lo mejor porque guardan muy bien la dirección. Pero también estos estucos, si son expuestos al fuego, si se queman, como podía ser, pues encontrar algún horno, encontrar fogones en hogares o fogones para ritos, este estuco se quema, yo puedo encontrar un radio, o sea, algo que yo pueda efectuar una datación por radiocarbono y entonces yo aporto más datos a mi curva de variación. Y entonces cuando yo ya tome otras muestras en otros lugares, aunque yo no tenga el radiocarbono, pues yo lo puedo relacionar con esas curvas de variación secular y hacer la datación.
Doctora, respecto a Jalisco, leí que en alguna charla que había dado usted previamente platicó de un tsunami que había ocurrido cerca de las costas de Jalisco por ahí de los años 30 y me llamó muchísimo la atención porque es una situación histórica de la que no había oído jamás en mi vida. Pero no sé si me lo estoy imaginando mucho más exagerado de lo que fue en realidad.
No, bueno, sí fue importante, sí, el tsunami. Lo que pasa es que también lo que sucedía es que no había grandes centros poblacionales cerca de la costa, sí. Entonces, sí, fue debido justamente pues a un gran sismo, sí. Y si hay evidencias, pues sí, en toda la costa pacífica de tsunamis, originados por sismos de gran magnitud. De hecho, nosotros, o sea, pues los geofísicos ya llevábamos varios años que tenemos una reunión en Puerto Vallarta y algo que se había implementado 2018-2017, un ejercicio que hicimos fue hacer un simulacro en caso de tsunami. Entonces, pues bueno, sí se está trabajando para que justamente en las costas del Pacífico mexicano pues se pongan letreros. Se ha hablado con los gobiernos de los estados de que en casos de grandes sismos, si uno observa variaciones en el nivel del mar, pues se retire uno de las zonas de costa.
Sí, con toda esta trayectoria que tiene usted dedicada a la enseñanza, a la divulgación de la ciencia, también al Museo de Geofísica y demás espacios en los que usted participa muy activamente, me gustaría preguntarle cuál es el aprendizaje que usted cree que las personas que no somos científicas necesitamos saber sobre las ciencias de la Tierra, algo que quienes escuchen este programa tengan que tener muy en mente y que nos invite a aprender más del área que usted estudia.
Bueno, pues algo que, por ejemplo, yo hoy me preguntaba, ¿no? O sea, si uno, estoy en un curso de museos, ¿no? Sobre público, si tengo impacto en el público, ¿no? En todas las pláticas de cuando damos en el Museo de Geofísica, ¿no? Invitamos a todas las familias, por ejemplo, a hacer su mochila de emergencia. Yo también los invito a todos los que vivimos en áreas afectadas por sismos de grandes magnitudes, pues bueno, que tenemos que estar conscientes de que si vamos a un cine, a un centro de espectáculos, dónde nos sentamos y dónde están las áreas de emergencia. Si hay señalizaciones de las salidas de emergencia, algo que se ha estado pidiendo ahora y que bueno, sí se practica, lo practicamos en al menos en mi universidad, es que ahora antes de comenzar cualquier charla, o sea, en cualquier auditorio, se explica dónde están las salidas de emergencia y se hace conciencia de que en caso de un probable sismo, lo que tendríamos que hacer. Yo creo que es importante y algo que aprendí duramente, digamos, respecto al sismo del 19 de septiembre de 2017, perdón, fue que el haber hecho el protocolo, ¿sí?, 2 horas antes, ayudó a mucha gente, porque algo que te sucede, y bueno, pues que les digo, todo mundo nos pasa, ¿no? Podemos estar trabajando en un lugar mucho tiempo y a lo mejor nunca hemos hecho un simulacro de evacuación y puede ser corto tiempo, pues entraste hoy y no ese día no te explican lo que tienes que hacer y debería de ser una norma obligatoria. Yo también pues lo solicitaría en hoteles en la costa, por ejemplo, y hoteles en ciudades, ¿no? Claro que hay una probabilidad de que tiemble y eso no es vivir apanicado. Entonces esa cultura tiene que permear. ¿Para qué? Pues para tener sociedades más seguras. Entonces para mí eso se me hace importante, como también que si van a comprar una casa o van a comprarse un departamento, pues todo mundo tiene derecho y tienen derecho a preguntarlo a su vendedor, pues que les dé información de cómo hicieron el edificio y qué tan seguro es en caso de un sismo, por ejemplo. ¿Cuáles son? O sea, porque se habla mucho de que pues te tienes que ir a un muro de contención. Bueno, ¿cuál es el muro de carga de mi casa? Si sucede, ¿yo qué tengo que hacer? Y eso platicarlo de manera tranquila en la familia. Ahora yo también les recomendaba, pues por ejemplo, ahora las mascotas han tomado como otro valor en nuestras vidas, ¿no? De que pues yo ahora pues, les digo, sí, también tiene que haber el encargado de agarrar al gato o al perro para salir. Ese tipo de cosas pues estamos tratando de hacer mayor conciencia en la población para que para tener una cultura, ya que se haga una cultura, y que, bueno, pues cuando haya estos simulacros que comprendamos que es para nuestra seguridad.
Doctora, un gusto tener la oportunidad de entrevistarla el día de hoy en Ultravioleta. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó y su paciencia para explicarnos los temas que usted estudia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, lo que les digo, pues siempre hay que tratar de... Ese miedo que tenemos ante los geofenómenos, hay que ocuparnos en obtener la información y siempre, siempre consultar las páginas que dan información veraz, que son pues Protección Civil, SENAPRED, nuestras universidades. Siempre checar esas páginas y no dejarse llevar por rumores.
Pues doctora Ana María Soler, doctora en Sismología y Física del Interior de la Tierra por la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a toda la comunidad de la UDG.
Ultravioleta. Cienciacional.